buenas, bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street, episodio número 13. Ya vamos acabando marzo y como siempre estoy por aquí con César Valverde. ¿Qué tal esa semana de subidas, eh? Últimamente siempre tenemos buenas semanas, César.
Sí, hemos sufrido mucho, Marco. Ahora toca, ¿no?, después de sembrar, recoger. Así que sí, la verdad que yo me quedo sobre todo con el dato de ayer. La bolsa ahora mismo pues depende muchísimo de las empresas que presentan resultados y más las de inteligencia artificial. Y bueno, Nvidia pues presentó unos resultados que fueron, es que yo creo que extraordinarios, se queda corto, ¿no? Pero bueno, de esto y mucho más vamos a hablar con bastante detalle. Vamos a hablar también, por ejemplo, Japón, ¿no? Que no hablamos mucho de Japón porque es pues una bolsa un poco, ¿no?, con el tema de esa hiperdeflación de los años 90 que parecía que no arrancaba. Pues bueno, por fin el Nikkei pues vuelve a máximos históricos 34 años después. Vamos a comentar también los porqués, resultados empresariales. Hablábamos de Nvidia, también Walmart ha presentado muy buenos resultados. Y luego, pues, noticias de inteligencia artificial, que es que ahora mismo es lo que vende. Reddit, además de que va a salir a bolsa, además, tiene alguna curiosidad que luego vamos a comentar, ha vendido todo su contenido para entrenar a una inteligencia artificial. Google saca una nueva inteligencia artificial para desarrolladores e investigadores que se llama Gemma. O sea, tenemos un programa bastante completo, Marco.
Pues sí, tenemos un día cargado y como dices, pues parece que la inteligencia artificial es lo que mueve el mercado ahora mismo. Ni la energía ni cualquier otro sector que hace un año era lo que más la estaba moviendo. Ahora mismo parece que todo pesa en la inteligencia artificial y tanto Microsoft como Google como Nvidia, ¿no?, a la par de ellos, ¿no?, porque Nvidia hace como una cosa un poco más diferente a lo que haga Microsoft y Google, pues están subiendo como la espuma, pero Nvidia de manera muy destacada, ¿no, César?
Ya te digo, Marco, luego, bueno, vamos a comentarlo con detalle, vamos a ver cuáles son sus principales ramas de negocio, los resultados, pero por dar un dato que yo creo que es escalofriante, ayer se dio la circunstancia, Nvidia subió un 15% y se convirtió en la mayor subida de la historia de una empresa estadounidense en una sola sesión. Ojo al dato, no me he confundido. Ayer Nvidia con ese más 15 se apreció o subió un total de 277 mil millones de dólares, que por poner en perspectiva, Coca-Cola a día de hoy, justo antes de empezar el podcast lo estaba comprobando, tiene una capitalización bursátil de 264 mil millones. O sea, Nvidia en un día ha subido lo mismo que todo el valor de Coca-Cola a lo largo, bueno, en la actualidad, ¿no?
Una empresa, sí, lo que tiene
chip de tantísimos años, correcto.
No, es una auténtica barbaridad. A mí me impresiona el cómo está el tema. Y ahora después entraremos en más detalle porque a pesar de las subidas, veremos que las cifras de cotización de Nvidia pues no son tan altas si los ponemos a valorar la empresa. Que dices, pues es que ya se me ha escapado el tren. Pues a lo mejor todavía no, ¿sabes? Porque a lo mejor todavía no está tan sobrevalorada. Ahora después lo veremos en más detalle.
Sí. Yo creo que, Marco, si te parece, antes de pasar y hablar de empresas, que tenemos muchas ganas de coger el bisturí y comenzar a analizar Nvidia, comentar también rápidamente Japón, ¿no? Siempre hablamos de China, un mercado, sí, quizá pues que tire más, con empresas pues que todo el mundo conoce, pero parece ser que Japón podría estar ya ante ese final, ¿no?, de ese periodo un poco oscuro, ¿no?, entre comillas. Bueno, Japón es un país rico y primermundista, sin duda, pero que siempre ha estado muy ligado, sobre todo desde los años 90, a ese colapso económico que tuvo, con una super o una hiperdeflación, que ni siquiera con políticas megalaxas, estímulos fiscales, eran capaces de estimular el consumo o la inversión privada. Pero al final, tras 34 años, por fin el Nikkei se vuelve a marcar esos máximos históricos y quién sabe, quizás sea el principio del fin. La verdad que hay argumentos que indican el porqué, ¿no?, de esta subida tan importante y también indican el porqué es el índice de los principales que se miden, ¿no?, que más se ha apreciado este año. Estaba en torno a un 18% year to date y por poner así en contexto, el S&P 500 ha subido un 5% en todo el año, ¿no? ¿Por qué se ha dado esta subida? Bueno, seguro que hay infinitos factores, pero yo sí que detecto tres que me parecen bastante claros, que son, en primer lugar, la caída en desgracia de China, podríamos decir, Entonces, esos flujos de capital que antes pues iban directamente a China, pues Alibaba, Tencent, Pinduoduo, JD.com, etcétera, 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 pues oye, parece que se mueven, ¿no?, a ese país que tienen cerquita y que, bueno, que es un país que quizá no sea, pues, iba a decir que quizá a la hora de exportar no sea tan conocido como China, pero yo creo que en temas tecnológicos, en temas de automoción, en temas también de productos industriales, Japón es una hiperpotencia y que encima la acompaña que, gracias a que tiene ahora mismo un yen que está muy debilitado frente al dólar, las exportaciones, pues las empresas no que exportan, que son la inmensa mayoría, ¿no?, de cara a estos países que estamos comentando ahora, Europa, Estados Unidos, pues puede brillar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un motivo también bastante válido. Y por último, otro motivo que yo también considero que es bastante relevante es que el propio gobierno pues está potenciando acciones, además de esas políticas hiperlaxas que comentábamos antes, está potenciando pues tema de recompra de acciones con estímulos fiscales, ha disminuido también los balances necesarios para que no haya ese excesivo efectivo en las compañías y que puedan poner a mover ese dinero en empresas japonesas. Y oye, parece que están en la buena dirección, la verdad.
Sí, la verdad es que Japón lleva ya más de un año que está bastante bien, que se ve bastante fuerte en el mercado bursátil y yo creo que es un mercado que no hay que perder de vista para nada. A mí lo que has dicho me parece fantástico y es importante, ¿no?, que también veamos, porque venimos de una época en la que o invertías en Estados Unidos o lo demás daba todo un poco de pena, ¿no? La alternativa que tenías para invertir, si lo que querías, por ejemplo, era indexarte, ¿no? Solo te podías indexar a la bolsa americana o quizá a la bolsa alemana en los últimos años, que ahora mismo también está en máximos, pero más allá de eso, pues no había grandes mercados interesantes y está bien, ¿no?, que un gran mercado como es Japón, pues aparezca también como oportunidad de inversión y además en otro continente, en Asia, creo que es importante esto. Así que muy buena noticia.
Sí, de cara a diversificar lo que tú dices, ¿no? Y además que no son empresas, o sea, ¿quién no conoce un Mazda, quién no conoce un Toyota, un Nintendo, un Mitsubishi, un... Es que hay tantísimas marcas, pues eso, de que utilizamos a diario, ¿no? Entre también Corea del Sur y Japón, lo dicho, siempre se habla mucho de China, pero bueno, Corea y Japón están muy presentes también en nuestro día a día, ¿no? Ese Samsung, Fujitsu, LG, bueno, ahí he mezclado entre Japón y Corea, pero bueno, que en el fondo todos conocemos estas empresas y yo creo que también a la hora de invertir, pues quizá te sientas más cómodo, ¿no? Invirtiendo en empresas que conoces lo que hacen.
Claro, y sí, mira, un dato que ahora que lo estoy viendo así por encima, un dato que creo que es muy relevante, que además te da una fortaleza y te dice el por qué está sucediendo esto y que no es algo pasajero, es que los beneficios netos de las empresas japonesas han alcanzado su récord por tercer año consecutivo, ¿no? Van haciendo récord de año en año, 2021, 2022 y 2023 han sido años récord, así que bastante sólido y me parece un mercado buenísimo para buscar cosas en las que invertir e incluso indexarse.
Coincido 100% contigo, Marco. Y bueno, vamos a dar otro saltito al otro lado del charco. Vamos a ir a Estados Unidos y vamos a ver qué han hecho los principales índices esta semana, donde el S&P 500 se aprecia un 1,49, en el último mes un 4,96. El Nasdaq, pese a los resultados tan bueno, increíbles, ¿no?, de la jornada, digamos, con mayor subida de la historia que comentábamos y demás. Sí que es cierto que únicamente se aprecia un 0,87 porque el miércoles, con el tema de las minutas de la Fed, que comentaron que iba a haber pues bajadas de tipo que otra vez que se iban a retrasar, pues bueno, es cierto que ese día cayó un poquito el mercado, ¿no? Pero aún así, se aprecia un 0,87 y en el último mes gana un 3,61%. Y por último, el Dow Jones se aprecia un 1,35 y en el último mes un 3,62, que por cierto, Marco, leí el otro día, la verdad que lo podemos comentar quizá en el próximo podcast, pero me parece que Amazon, ¿no?, iba a formar, no sé si lo has leído a lo mejor tú también, que iba a formar parte del Dow Jones y creo que era CVS, puede ser,
Pues
la empresa que
no he
iba a
leído
caer.
nada,
No.
no he leído nada, la verdad.
Nada. Una curiosidad que, bueno, lo contrastaremos más. Al final son muchísimas noticias y estar pendiente de todas es complicado, pero bueno, el próximo día lo traeremos pues ya más aterrizado y lo comentamos con más detalle. ¿Qué más? Bueno,
Sí,
estoy viendo
mira,
el
de hecho,
S&P 500.
César, el lunes día 24, 26, entrará en el Dow Jones, Amazon. Esta va a ser lo correcto.
Fíjate, ahí cuando este me va bien porque queda grabado. Luego las otras muchas veces que patinamos, seguro que también nos lo buscan los oyentes y dicen, pero estos tíos que nos están
Mira, va
intentando
a
vender aquí.
reemplazar a la cadena de farmacias Walgreens Boots.
Ah, mira, pensaba que era CVS, pero Walgreens. Ok. Pues nada, Marco, si te parece, bueno, es que del SP500. Es que hay una empresa que brilla por encima de todas, que es
Sí.
Nvidia, que ahora mismo se aprecia un 10,75% en la semana. Y que bueno, mira, yo creo que antes, esto es como los típicos, el final de un episodio, ¿no?
Me
De una
vas a
serie
poner
que te
un
dejan
cebo
ahí con
antes,
ganas de
¿no?
ver más. Vamos a poner un cebito antes, correcto. Si te parece, hablamos de Walmart, así la gente luego no se desconecta cuando tiene que escuchar esto antes. No sé si tienen los resultados ya en
Sí,
pantalla
pues
que
mira,
podamos.
voy a buscarlos por aquí y los comparto en un segundo para la gente que si nos estáis escuchando en Spotify, por ejemplo, pues ahí también subimos el vídeo, ¿eh? Ahí nos podéis ver en vídeo. Y ya está, ya los tengo por aquí esos resultados de Walmart, que bueno, beneficio muy rácano, ¿no? Comparado con la facturación, que aquí nos vamos un poco al modelo de negocio más parecido a la
Claro.
parte clásica de Amazon, ¿no? O de cualquier empresa que vende producto, pero vemos el poco margen que tiene, ¿no? Una cadena de supermercados que a pesar de la inflación y de que nos digan, ¿no? Que los supermercados se están haciendo millonarios, pues la realidad es que sí, ha ganado 5.700 millones, pero el margen real es un 3%, que yo me acuerdo cuando salió la noticia esta de Mercadona, que decían que pues
Sí.
que habían inflado muchísimo los precios, que habían ganado muchísimo más, pues sí habían ganado más, pero los márgenes estaban rondando estas cifras, estaban entre un 2, 3, 4% como mucho. Son negocios que a diferencia de por ejemplo, Nvidia, que ahora veremos después los márgenes que tiene, pues que tienen un margen muy reducido. Yo siempre pienso esto, no, no sé tú, César, imagínate gestionando una cadena de supermercados gigantesca como por ejemplo Mercadona y lo afinado que tiene que estar todo para que esa empresa dé beneficio, porque a poco que se te va algo, una de las patas, un poco de las manos. Entras en pérdidas y las pérdidas no son poca cosa porque fíjate, con un 3% de margen han perdido 5.700 millones, con que eso se vaya un poquito pierdes miles de millones también.
Sí. No, y aquí me parece también muy clara, ¿no? La estrategia de Walmart. Si nos fijamos en la parte inferior izquierda, esa parte de e-commerce ha crecido un 23% year over year. Está claro que, bueno, que todos los productos, ¿no? Que directamente van de almacén a tu casa y no tienen que pasar por tienda, pues está claro que ahí también tienen un margen superior, ¿no? Así que yo creo que es una estrategia interesante también un poco para hacer sombra a Amazon. Y bueno, es que salta a la vista, ¿no? Que es un negocio intensivísimo en capital. Fíjate el cost of sales ahí de 131 mil millones, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, si vemos también, pues todas las ramas, además de esa parte de e-commerce, creo que también es interesante comentar que Walmart International ha subido un 18%, que hay a lo mejor también en envíos internacionales y demás, pues oye, también se puede cobrar un premio, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que la gente es más proclive a pagar más por este tipo de productos cuando es internacional, ¿no? Y en el resto de categorías, pues bueno, también crecimientos pequeñitos, ¿no? En Estados Unidos, pues un 3% arriba en comparación con el año pasado. Esa parte de Sam's Club, que es la parte de ¿cómo se llama? El partnership, ¿no? La membresía, perdón, que sube pues un 2%. Y bueno, yo creo que el objetivo, yo creo que, bueno, iba a decir, es muy claro, la verdad que tampoco conozco tanto el negocio de Walmart como para aseverar esto, ¿no? Pero yo creo que tiene que ir pivotando un poquito más hacia esa parte de e-commerce, que parece que lo está haciendo, y de ese modo, pues, puede mejorar de algún modo esos márgenes. Que también, por cierto, Marco, le viene bien la bajada del precio de la gasolina, porque si comparamos seguramente los márgenes el año pasado o hace dos, está claro que lo puede repercutir al consumidor final y demás, pero este tipo de empresas, por ejemplo, cuánto les cuesta mover los camiones, cuánto les cuesta fletar un barco que le trae los productos, etcétera, es algo absolutamente primordial.
Sí, no, por eso te decía antes el tema de que tienes que tenerlo todo muy, muy bien medido, porque a poco que dices, si me sube el precio del combustible y eso no lo repercuto al final los precios, las pérdidas son realmente millonarias, porque ese margen es tan reducido. Luego habrá otros problemas dentro del sector que ahí no nos vamos a meter nosotros con el tema de los agricultores y demás y lo que se les paga a ellos, pero realmente parece, ¿no? Por lo que se ve aquí que quien se lo está llevando no son los supermercados, desde el punto de vista de Walmart, ¿no? Que a lo mejor hay otros intermediarios que sí que se lo están llevando el dinero, pero en el caso de los supermercados vemos que el margen con el que trabajan es bastante pequeñito. Y bueno, dicho esto, si quieres, pues vamos a pasarnos a lo interesante, ¿no? A lo más interesante de esta semana, ¿no, César?
Totalmente. Yo creo que de la semana y vamos, yo creo que es una noticia, teniendo en cuenta que ha sido la empresa que en un día de bolsa ha subido más en toda la historia, yo creo que puede ser una de las noticias del año, ¿no? Estos resultados que son una absoluta, es que son demenciales. Es que, igual que antes, no sé si estás proyectando pantalla para la gente que luego
Sí, ya
quiera
lo
ver esa
están
imagen.
viendo en
Pues
pantalla.
aquí hay algo que comentar y fijaos, con Walmart estamos comentando resultados year over year. Pues ahora mismo lo que estamos trayendo son los resultados trimestre a trimestre, o sea, cuarto trimestre versus tercer trimestre. Y es que Nvidia, de un trimestre a otro, se mete un 22% más en el bolsillo. O sea, hasta 22.100 millones de revenue. Luego vemos el net profit, que igual ha aumentado también a 12.300 millones con un 56% de margen. Mejora el margen en 5 puntos. O sea, es que ya
Sí,
únicamente con
y ahora
estos dos
vamos a
datos
ver
es para
año a
recomendar.
año con respecto al año pasado lo que mejoran esos números. Vamos a darle un repasillo así por encima a esto trimestre a trimestre, pero luego veremos con respecto al año pasado la auténtica locura que se ha marcado Nvidia y luego veremos realmente esa pregunta que yo lanzaba al principio de ¿es tarde para entrar en Nvidia? ¿No? Ahora lo veremos ese tema. Pero bueno, como decías, César. La parte que se lleva la palma, ¿no? Y su principal vía de facturación es Data Center. Sube un 27% con respecto al trimestre previo, hasta los 18.400 millones. La parte de gaming parece bastante estancada. Fíjate que cuando pensamos en Nvidia, pensamos que, bueno, las tarjetas gráficas para videojuegos y demás, pues bueno, eso se queda como está en la segunda vía de ingresos, pero muy lejos de la parte de Data Center que. Realmente por esto está mejorando tanto Nvidia, ¿no? Porque esta parte antes era una parte ínfima dentro del negocio de Nvidia y ahora es la parte principal con mucha diferencia. Luego lo demás, pues, es poquita cosa en cuanto a facturación, ¿no?
Sí, es que también antes no se necesitaba esa capacidad de computación, ¿no? Que se necesita ahora, pues con todas las herramientas de inteligencia artificial. Comentábamos en el anterior podcast la nueva herramienta de OpenAI, este Sora, ¿no? Que ya directamente no es que te genere una imagen a través de un prompt, sino que es que te crea un vídeo, ¿no? De 1 minuto. Entonces, cada vez se necesita más espacio, más almacenamiento, se necesita más capacidad de computación, más velocidad. Y aquí, pues, Nvidia y AMD, pues, son las dos líderes del mercado, ¿no? En detrimento quizá, pues, de Intel y alguna empresa así un poco más que se ha quedado arcaica, ¿no? Un poco anticuada, aunque siguen haciendo también mejoras, ¿no? Para intentar llegar a estos niveles. Pero en definitiva, estamos hablando de la empresa referente del sector referente que encima está por nacer. O sea, es que
Claro.
la IA ha conseguido ser el sector que más se habla de presente, pero que sin duda también es el sector que más se habla de futuro, porque metaverso, sí, acuérdate, se hablaba de futuro, pero de presente tampoco había. O sea, no había aplicaciones prácticas como puedes tener, por ejemplo, con una inteligencia artificial, que puedes llevar. Bueno, es que, ¿qué voy a contar? Si es que
Sí, no, no, no
todos sabemos,
sé.
¿no? De qué sirve la inteligencia artificial.
Claro, mira, y también para saber que estamos y ponernos los pies en la tierra, no sé si has visto la noticia, que me parece muy curiosa y divertida también, de Google, que ha tenido que parar su generación de imágenes, su inteligencia artificial de generación de imágenes, porque era, ¿cómo decirlo?, demasiado. Yo lo diría como queda bien, ¿no? Demasiado correcta, ¿no? ¿Y qué digo cuando decimos demasiado correcta? Pues Por ejemplo, ¿no? Está programada para que te muestre diversidad de personas de distintos colores, de distintas etnias, de distintos países cuando tú le pides algo, ¿no? Si tú le pides, hazme una persona, pues una vez te lo va a hacer chino, otra vez te lo va a hacer español, otra vez caucásico, otra vez te lo va a hacer negro, otra vez te lo va a hacer con rasgos indios de distintas maneras. Bueno, pues le pasaban cosas curiosas como, por ejemplo, que cuando le pedían hazme un esclavo africano en el año 1600, pues a lo mejor te sacaba un chino, ¿no? O le decías hazme un nazi, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y ese nazi era negro. Pues pasaban cosas como esas y de que la inteligencia artificial intentaba un poco contentar a todos de no cumplir con los estereotipos, pero claro, es que no se correspondían con la realidad. Y luego también en temas jurídicos, también ha salido otro estudio en que fallan demasiado, ¿no? De hecho, no sé cuál era, si era la de Google o la de Microsoft, y el dato era de que se inventaba el 88% de los resultados que te daba, ¿no? De las consultas jurídicas que le hacían. Pero bueno, tienen que mejorar todo esto y nosotros también tenemos que ser conscientes de que tenemos que pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude con el trabajo, no que nos haga el trabajo.
Sí, sin duda. También te digo, lo que comentabas del 80%, ¿no? De que se tiraban triples en un 80%, me gustaría ver en qué porcentaje
El
en un jurado de
abogado no
imposible
se tira lo de.
Claro, porque igual es de un 95%, entonces, pues bueno, quizá no estemos tan mal, ¿no?
Claro.
Pero sí, en definitiva pues bueno, es el presente, es el futuro. Y yo creo que incluso al hilo de esta noticia, Marco, seguro que has leído que Reddit, ¿no? La plataforma, pues bueno, conocida, pues, entre otras cosas, por el tema del short squeeze que lanzaron a GME, que consiguieron hundir a, ¿cómo se llamaba el fondo este que
Pues
tuvo
ya he
pérdidas
olvidado el
millonarias? ¿Te
nombre.
acuerdas?
He olvidado el nombre. No me
Era.
acuerdo cuándo, cómo era el nombre, pero bueno, todo lo que pasó con
Sí, con
GameStop,
Robin Hood, toda esta
el
historia.
fondo que
Sí, sí,
apostó en
sí.
contra de la empresa y cómo subieron el precio e hicieron quebrar a este fondo, que ya la semana pasada, para quien le interese el tema de los cortos, estuvimos bastante hablando de los cortos que hay en la bolsa española. No sé si quieres que sigamos con Nvidia, César, comentando un poco porque tengo compartida aquí la pantalla
Sí.
con lo como el breakdown de los beneficios, de dónde vienen esos beneficios, pero bueno, aquí lo que vemos sobre todo es la evolución, cómo esa parte de data center era una rama de negocio mucho más pequeña que, por ejemplo, la parte de videojuegos, que en 2021, que no hace tanto tiempo, que hace 2 años, del diciembre de 2021, pues la parte de videojuegos eran 2.495 millones y la de data center era 1.900 millones, y eso ha escalado hasta el cuarto trimestre de 2024, donde la parte de data center es 18.400 millones y la parte de gaming, pues tampoco ha avanzado mucho en 400 millones de euros, y la parte de las demás vías de negocio, pues parece bastante estable, pero la diferencia está aquí, en el data center.
En el Q1 del 23, como vemos en pantalla, habría un split más o menos entre de 50 a 50 del dinero que aporta la empresa entre la parte de gaming y la parte de data center. Ahora mismo, esa situación, pues es de un 80-20 o de un 90-10, debe ser más o menos un 90-10, ¿no? O 18 versus 2, de un
Sí.
90-10. En cosa de un año, 2 años, pues bueno, esto se ha disparado y estoy convencido que los resultados que vemos ahora todavía se van a seguir siguiendo esa tendencia, se van a profundizar todavía más y va a haber una mayor disparidad entre las ramas de negocio, ¿no? Data center, pues va a seguir creciendo a un ritmo trepidante y bueno, la parte de gaming, pues bueno, seguro que siguen vendiendo porque son las mejores tarjetas, ¿no? Por ejemplo, tarjetas gráficas de Nvidia, pues siguen siendo las mejores, pero bueno, no están. Es para un público pues mucho más nicho, etcétera. En cambio, data center pues lo van a necesitar todas las empresas, desde empresas que vendan servicios, CRMs, empresas de análisis de datos, empresas de business intelligence, empresas de marketing, absolutamente todo va a necesitar nutrirse de esa inteligencia artificial y esa inteligencia artificial tiene que vivir en algún servidor, ¿no? Entonces, creo que es más que obvio, ¿no? Que esta tendencia va a seguir en alza.
Exacto, sí. Totalmente. No sé si quieres que veamos algo más en detalle, la parte de los resultados. Bueno, sí, me gustaría a mí también verlo en más detalle, porque estábamos hablando, ¿no? Antes de la pregunta de, ¿es demasiado tarde para entrar en Nvidia? ¿Está la empresa demasiado cara? Y bueno, aquí os voy a compartir los datos de valoración de la empresa, que es una empresa que, vamos a ponerlo en términos anuales para un poco comparar, pasó de tener, digamos, en 2017 tenía un PER de 50, es decir, estaba sobrevalorada. En 2018 pasó a tener un PER de 24, ahí era un caramelo invertir en Nvidia. Y sí que se pegó una subida enorme ese PER a 116 en 2024. Pero es que ahora mismo tiene un PER de 65. Es decir, está un poco más sobrevalorada que en 2017, pero después de haberse pegado una de las mayores subidas de su historia. Bueno, la mayor subida de su historia y una de las, y una de las mayores subidas de la historia de la bolsa. Y la empresa no tiene un PER ultra mega loco como el que podría tener Tesla en ese momento, que Tesla tenía PERs de 400, 700, claro, porque no daba beneficios tampoco. Y a poco que daba un poco de beneficio, pues ya salían números enormes. Pero no es una valoración ultra mega loca. Y más viendo al ritmo al que va creciendo anualmente esos beneficios y esos ingresos. Es que mira, si nos vamos a comparar con respecto al año pasado, perdón, lo voy a poner en términos anuales, con respecto a 2022, en 2023 ganó un 125% más. El beneficio bruto fue un 188% más. Vamos a ver por aquí, el EBITDA fue un 384% más. Son auténticas barbaridades de números los que está presentando Nvidia y creo que es una empresa para cogerla y no soltarla, al menos en los próximos 4, 5, 10 años. Es mi sensación, ¿eh? Ese es lo que yo pienso. No sé cómo la ves tú, César, pero yo creo que sigue siendo una empresa que, como mantenga estos ratios de crecimiento, va a seguir barata mucho tiempo.
Es muy raro que se dé la circunstancia de una empresa que sube en bolsa un 15% y luego resulta que es más barata. Pero claro, es que también se da la circunstancia de que es extremadamente raro, incluso más, que una empresa ya tan consolidada que de un quarter a otro cuarto, de un trimestre a otro trimestre, aumente un 22%, ¿no?
De
Entonces, hay
facturación.
empresas.
Y que de un año a otro
Claro.
aumente el EBITDA un 380%.
Claro. Por eso, ¿no? Que hay empresas, igual que es un poco como los consultores, ¿no? Hay empresas que suben porque te pagan en promesas, ¿no? Que se supone que tienes que, ¿no? Que en el futuro, pues sí que parece que está todo de un modo correcto para que tenga un crecimiento brutal y por eso tiene un PER disparado, como pudo ser sobre todo el caso de Tesla antes de, cuando lo que decías tú, muchos años estuvo dando pérdidas y estaba un PER de 300, ¿no? Y ahí pues había que confiar un poco en que los resultados acompañasen, pero es que en Nvidia la situación es que los resultados han acompañado absolutamente de lleno, entonces esto hace la situación un poco rara, ¿no? Que pese a subir un 15%, la empresa esté más barata que antes de la propia subida debido a esos ingresos que han sido, pues eso, unos ingresos de más 22% y que han hecho que la empresa gane en un día de bolsa la misma capitalización que lo que es a día de hoy Coca-Cola. Es que son números tan, tan brutales que a mí hasta me cuesta decirlos, o sea, es que me pierdo, tengo miedo a decirlos mal, pero es que son esos.
Sí, exactamente, son una auténtica barbaridad y vemos cómo este negocio está moviendo muchísimo dinero. Lo has comentado antes, el tema de Reddit, vender toda su base de datos, todo su contenido para entrenar una inteligencia artificial. Llevamos muchos años en lo que se habla de la información es dinero. No sé si últimamente has visto que sale mucho en las noticias lo de jóvenes que venden el escaneo de su pupila para que lo cojan como información. Y no sé qué empresa era la que lo estaba cogiendo. ¿Era OpenAI?
Era iCoin o algo así se puede llamar.
Sí,
¿Cómo se llama?
porque les pagan en una
Pero esta.
criptomoneda. Pero no
Sí,
sé quién,
sí.
si quien hay detrás es OpenAI o es otra de estas empresas así grandes de
Es que
inteligencia.
me suena lo de OpenAI que lo hicieron en un centro comercial, algo así, hace hace X tiempo. O sea, me suena lo de lo último que era escanear tu iris, lo estoy buscando justo, y me... WorldCoin. Confirma Chataka que ya investiga WorldCoin y que está analizando qué decisión tomar. O sea, que la CNMV o la Asociación Española de Protección de Datos parece
Claro, es que su
que
fundador
viene
es
con el
Sam
mazo
Altman.
fuerte.
Su fundador es Sam Altman. Así que, bueno, aquí me ha salido una noticia de Neutral de los riesgos detrás de WorldCoin, la compañía del creador de ChatGPT que escanea los iris de las personas. Bueno, es que a mí me parece peligroso, ¿no? Porque imagínate, es como dar tu huella dactilar, ¿no? Si en algún momento pasamos a que las cosas se desbloqueen con la pupila, por lo que sea. Me parece que puede haber bastante peligro que haya una empresa que tenga las pupilas de todo el mundo.
Así que ya más o menos con el Face ID podría ser el paso previo, ¿no?, al escáner de pupila. Pero bueno, también te digo que después de una inteligencia artificial que va a ser entrenada con toda la base de datos de Reddit y con la cantidad de mierda y de cosas raras que hay por ahí, creo que es lo último. O sea, si Skynet puede salir de algún lado, yo creo que saldría de la base de datos de Reddit. Entonces, bueno, lo del Iris, pues igual pasa a segundo plano, ¿no? Cuando de repente veamos que el botón rojo de los misiles pues se pulsa de forma automática y no sabemos el porqué. Yo creo que el porqué está ahí. Que por cierto, Marco, dicen que se la ha vendido una empresa de las más top, no han revelado el nombre, pero empresa top con mucho dinero, pues igual es a un Microsoft, igual es a un Apple, igual es a un Amazon. Y el
Sí, o a
acuerdo
Google.
ha sido
A
en torno a
Google que
60,
no
o a
para
Google también, claro.
de sacar noticias relacionadas con
Sí.
Gemini y su nueva versión o Gema pensada para desarrolladores.
Así que se pueden, la verdad que no innovan mucho en nombres, ¿no? Pero sí, tampoco conocemos mucha más información, únicamente que es una herramienta de código abierto y que han hecho alguna comparativa con otra herramienta que tiene Meta, que es esta que se llama Llama 2 y que al parecer es más potente la de Google. Así que, lo dicho, nadie se quiere perder este tren que sin duda alguna lidera ChatGPT, OpenAI, Microsoft, al ser, bueno, pues al haber comprado, ¿no?, parte de la empresa. Y que bueno, que va a dar pues muchísimo, muchísimo que hablar. Estoy convencido, Marco, que la palabra inteligencia artificial la vamos a repetir en cada podcast de 20 a 30 veces, pero es que no queda otra.
Sí, es lo que toca ahora mismo.
Y nada, si quieres, ya por finalizar, podemos comentar un poco pues qué han hecho las principales criptomonedas. Y bueno, después de la subida tan brutal de Bitcoin, que ahora mismo está por encima de 50 mil dólares, pues bueno, comentar, el último mes se aprecia un 27%, Ethereum un 30%, Ethereum que por cierto también marcó all time high del, no sé si del año, ahora me pilla, no sé si del año de su historia, no ha llegado a valer más, ¿no? Ethereum all time high, lo estoy buscando ahora mismo.
Yo creo
No, ha
que
estado como máximo en 4.878 ha sido el máximo y ahora mismo está en, sería anual, ya decía yo, sí, sería anual. Pero bueno, lo dicho, Ethereum y Bitcoin volando, BNB también se aprecia en el último mes un 26%, Solana un 16%, Ripple un 4%, Cardano un 24%, así que, pues bueno, seguimos de fiesta y yo creo que todos tenemos en la mente ese gran evento que va a suceder dentro de poco, que es ese halving en abril, y que bueno, que yo creo que mucha gente está metiendo ahora mucho dinero porque no quiere perderse ese momento, quiere que le pillen metido dentro de la chavineta, ¿no?, de las criptos.
exacto, totalmente.
La chavineta, igual ya, igual para cuando haya halving, igual no hay Chavi ya, ¿eh?
Pues no, no, a Xavi le queda, hablando de ese tema, le queda poquito y tiene pinta que lo que pueda venir al Barça es igual o peor que lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Así que complicado el escenario para el Barça, porque con el dinero que tiene, porque ya yo ya estoy empezando a ver titulares de Xabi Alonso podría entrenar al Barcelona y me hace bastante gracia. Yo creo que como Ancelotti no gane la Champions este año con el Madrid, probablemente decida dejarlo ahí por un tiempo y dar paso a otro, a Xabi Alonso, para que llegue al Madrid o a lo mejor el año que viene, pero no veo a Xabi Alonso entrenando al Barça, la verdad.
Que de hecho esta mañana decían, o sea, había rumores de que iba a fichar por el Bayern de Múnich, lo cual también podría, no sé exactamente cómo será la rivalidad. Yo creo que entre Leverkusen y Bayern de Múnich no debe ser tan fuerte como Borussia Dortmund y Bayern de Múnich, pero quizá pueda ser tomada, ¿no?, como una traición. Y lo que está claro es que ahora mismo, entre elegir meterte en una jaula de leones hambrientos como es el Barcelona, o un equipo ya pues un poquito más rodado, que tampoco ahora mismo está en su mejor momento, ¿no?, pero por lo menos la nómina le llega a final de mes a día 30, ¿no? No, en el otro sitio igual tienes que hacer malabares. Así que,
Claro.
en fin, bueno, conclusiones finales, ¿no? De este podcast en el que hablamos un poquito de inteligencia artificial, de Xavi Alonso y de lo que se nos, de lo que no se
De
nos
lo que
ocurre,
se
¿vale?
tercie, César. Pues
Ahí está.
nada, lo dejamos aquí, ¿no?
Perfecto.
Muchísimas gracias a los que nos habéis estado escuchando y nos vemos la semana que viene. Y seguidnos en TikTok y en Instagram y en YouTube, porque ahí subimos los mejores cortes del podcast para que luego veáis como los adelantos de lo que tenéis cuando lo escucháis entero.
Ahí está, perfectamente dicho. Pues un
Perfecto.
fuerte abrazo, amigos.
Hasta
Hasta
luego.
luego.
Chao, chao.